Bueno, una palabra maravillosa, una palabra profética, donde el Señor dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Entonces nos damos cuenta de que hay una palabra para nuestras vidas. En cualquier circunstancia que estemos viviendo, el Señor nos dice: No temas. Porque hay muchas situaciones y muchas adversidades en nuestra vida que pasamos como seres humanos, pero el Señor siempre nos dice: no temas. Cuando nosotros recibimos esta palabra y la creemos en nuestro corazón, va a venir paz a nuestra vida, aún en las circunstancias contrarias o difíciles que estemos viviendo. Amén. Cuando tiene como título: Jehová es el único redentor, ¿cierto? Así como este varón de Dios le decía al Señor: ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le decía Jesús, ¿cierto? Así Él es nuestro único redentor, nuestro único salvador, nuestro único que nos puede salvar, nos puede dar una vida, no solamente ahora, sino en la eternidad. Y en el pueblo de Israel, los israelitas tenían diferentes significados a lo que era la redención. O sea, decían de la redención sobre el acto de vengar la sangre de un pariente. El que hacía o vengaba esa sangre, le decían que era un redentor, ¿cierto? Entonces hay muchas áreas en el Antiguo Testamento que nos muestra de todo lo que significaba para los israelitas la redención, ¿sí? Eso lo encontramos en Números 35:19. Dice: El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Ese para ellos era un redentor, el que vengaba la sangre del que había muerto, ¿cierto? También hay otra parte que dice: pagar para que dejaran en libertad a uno que estaba vendido. Entonces también lo podía comprar por precio. Ese también era otro redentor. Está en Levítico 25:48. Dice: Jehová habló a Moisés en el 48, 25-48. Dice: Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Pero por ahí no dice por dinero. Entonces dice: hay otra forma que dice: El que compraba las tierras de un pariente difunto para que no se perdieran. También esa era una forma de redimir. Dice: Luego le dijo al pariente Noemí, que ha vuelto al campo de Moab: Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacerlo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quiere redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Entonces él iba a hacer eso. Entonces hay muchas formas de lo que significaba para ellos redimir. Y en el contexto de lo que habla el Señor en Isaías, dice: Jehová es el único redentor. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros vemos todo lo que ellos vivían o decían en el Antiguo Testamento, en la ley. Había muchas formas que significaban lo que era redención, ¿cierto? Y para ahora, para nosotros, hay un Redentor y un Señor y una redención en la cual Él lo ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Amén. Dice: En su obra a favor de los hombres, Dios es Redentor por excelencia. O sea, Dios es el Redentor por excelencia, no como todas las formas que vimos de redención, sino Dios es por excelencia un Redentor. La liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, cuando Dios sacó a su pueblo que estaba cautivo, bueno, todos lo sabemos, eso es una forma de redimir, pero lo que es de la excelencia de Dios, ¿cierto? Se encuentra en Éxodo 6:6 y 7. Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Siguiente. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y a vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Entonces el Señor lo hizo. Él redimió a su pueblo Israel. La idea principal en la redención es soltar o liberar. El significado de la palabra redención es salvar, rescatar o comprar de nuevo. Ese es el significado de la palabra, ¿cierto? Y la idea principal en la redención es soltar o liberar. Ya en el acto, en la palabra significa esas cosas, pero ya en el acto de hacer eso significa soltar o liberar. Que eso fue lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? El pecado mantiene al hombre en servidumbre, por tanto la salvación incluye el liberarlo de esta esclavitud en Cristo Jesús. Dios pagó un precio completo de la redención del género humano. Colosenses 1:13. Entonces Dios en su amor y en su misericordia quiso redimirnos, y por eso envió a su Hijo para que Él muriera en la cruz y nosotros pudiéramos ser libres. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Otro, por 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, todo esto, toda esta idea de lo que el Señor nos permite poder conocer, de lo que está hablando aquí el profeta, es de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros hoy. En el Antiguo Testamento hablaba sobre la liberación de Israel y la palabra profética para la salvación de nuestras almas, de nuestra vida, de nuestra redención. Y hoy nosotros podemos recibir esa libertad en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, si nosotros estamos en Cristo, ¿por qué vivimos todas estas situaciones o todas estas complicaciones que hay dentro de nosotros? Porque primeramente la complicación está dentro de uno, ¿cierto? Y por eso el Señor dice, no temas, porque yo te redimí. Entonces muchas veces nos cansamos, nos fatigamos, no queremos seguir, no queremos luchar, no queremos avanzar, no queremos hacer nada. Y yo le decía esto al Señor, yo le decía, ¿sabes, Señor? Estoy cansado de esto, cansado de esto, cansado de esto, cansado y cansado. Y le decía todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y yo le decía, estoy tan cansado que ya no quiero más nada, o sea, no quiero luchar, no quiero hacer nada. Entonces son situaciones que vienen a uno, a nuestra mente, y el Señor me decía, no temas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para no temer? Para poder descansar en Él. Si uno sabe que el Señor pagó un precio, que el Señor nos limpió con su sangre, dice su palabra, ¿cierto? Que nosotros caminamos en Él. Entonces, ¿por qué esas situaciones? ¿O por qué vivimos esas situaciones tan complicadas dentro de uno? Entonces el Señor me llevaba a ver qué era la redención, qué era lo que Él había hecho por mí. Entonces, cuando nosotros tenemos claro lo que Él hace por nosotros, nos damos cuenta todo lo maravilloso y lo grandioso que es Él para nuestras vidas, del cual nosotros debemos de seguir avanzando en el propósito de su salvación y poder llegar a que se complete la palabra de la redención en los tiempos que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén, porque ahora estamos en ese caminar, en ese proceso pero la redención se culmina cuando estemos con Él, ¿cierto? Entonces, Dios quiere redimirnos, quiere que vivamos con Él por la eternidad, y ahora esto es un proceso. Entonces, yo lo podía ver desde el punto de vista de que todavía no hemos terminado lo que el Señor comenzó en nosotros. Y muchas veces nos cansamos por las luchas diarias, pero Dios quiere que perseveremos hasta que terminemos lo que Él comenzó en nosotros. Amén. Porque no es fácil, o sea, no es fácil. La palabra del Señor dice que Él enjugará toda lágrima, ¿cierto? y él hará todo el proceso de todo cuando ya esté todo culminado. Pero mientras tanto vamos a tener aflicción, vamos a tener situaciones, adversidades, pero él siempre tiene una palabra para nosotros, una palabra profética que dice: no temas. Aún en la situación que estemos viviendo, él nos dice: no temas. ¿Sí? Entonces, para mí era muy complicado lo que estaba viviendo, estaba muy desanimado, pero sé que Dios trató conmigo conforme esta palabra. Días anteriores a eso, el Señor me permitía poder estudiar sobre el cuando Él derramó la sangre en la cruz, ¿cierto? ¿Qué sucedía con la corona? ¿Qué significado tenía? Los clavos y todo aquello que el Señor me permitía ver, y era para que nosotros podamos ver de todo lo que Él hizo y todo el precio que Él pagó. O sea, para que yo no a medio camino me canse de hacer lo que Él quiere completar. Porque Él ya hizo toda la obra, Él ya terminó todo, desde un principio lo comenzó y Él ya lo terminó en Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos creer, confiar y ponerle el peso de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, porque muchas veces vemos la película de lo que Él vivió, ¿cierto? Pero muchas veces como que no hay ese sentir en el espíritu de toda la magnificencia de lo que Él vivió para nosotros. Y por eso muchas veces nuestra vida es como tan, tan liviana en muchas áreas, porque todavía no hay ese peso de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Dice: redención es la liberación del poder de las tinieblas a fin de vivir bajo la soberanía del reino del amor de Dios. Como lo que decía Job, ¿cierto? Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y Él aún se levantará sobre el polvo, ¿cierto? Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo estaba Job? ¿En qué condiciones se encontraba él? ¿Sí? Pero él tenía una fe, él tenía una certeza de que su Redentor vivía y él iba a cumplir el propósito en su vida. Amén. Si nosotros vemos cómo Job, antes de lo que sucediera, él podía hablar de su palabra y podía, mucha gente iba a ser sana, libre, ¿cierto? Y él estaba viviendo en esa condición y él creía lo que predicaba, él creía lo que decía, aunque él lo veía de una manera muy, muy lejana. Cuando después tiene ese encuentro con el Señor, él decía: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que el Señor quiere. Que no lo escuchemos de a oídas, sino que lo veamos realmente, que sea real en nuestras vidas, que todo lo que Él pagó en la cruz sea real en mí, no sea como una fábula que yo tengo en mi corazón o en mi mente de lo que Él hizo y cada vez que veo la película lloro, pero sigo igual. No, Él quiere que mi vida, que lo que Él hizo transforme mi vida, que lo que Él hizo cambie mi corazón, cambie mi mente, cambie mis pensamientos, cambie la condición en la que yo vivo hoy. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, que podamos comprender lo que Él dice. Lo mismo David decía en el Salmo 19:14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Sí? Entonces, que cada palabra que salga de mi boca, ¿qué? Sean gratos al Señor. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces, cuando meditemos en nuestro corazón, que sea agradable al Señor, ¿cierto? Dice: Jehová, roca mía y redentor mío. Él también lo tenía claro, que Él era su Redentor. Por eso también Él vivía en el temor del Señor, porque sabía que Él era su Redentor. Dice la palabra, dice: todas las personas están esclavizadas por el pecado y son hijos de ira. Eso está en Efesios 2:13. Entonces, todo aquel que está esclavo del pecado es un hijo de ira. Pero ahora estamos en Cristo y Él nos reconcilió con Él, ¿cierto? Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cuál fue la vida? En Jesucristo. Ahí recibimos la vida, ¿cierto? en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, eso lo vivimos anteriormente, antes de estar en Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás que hacían esto, ¿sí? Pero hoy ya no, hoy ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido redimidos por Él, amén. Y dice, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que realiza esta redención. Está en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo fue? Gratuitamente. Nosotros lo recibimos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el precio que Él pagó por nosotros. Porque así como decía la palabra, que salvación es salvar, redención es salvar, rescatar o comprar de nuevo. ¿Él qué hizo? Nos compró de nuevo. Él pagó el precio por nosotros, que fue el precio de su derramamiento de sangre. Por medio de su sangre que derramó en la cruz, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7, ¿sí? Entonces, es por su sangre, por el precio que Él pagó y por el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, en rescate por todos, y dio su vida en rescate por todos. Primera Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cierto? Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Dio su vida en rescate por todos. Entonces, por eso la salvación es gratuita, por eso tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón y llevarle a otros ese mensaje de la redención. Dice, Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Una respuesta a esta obra redentora es que nosotros debamos glorificar a Dios mediante una vida pura y fructífera. O sea, como esa es la retribución por haber sido salvado, ¿cierto? Por haber sido redimido del Señor. ¿Cuál es mi retribución? Glorificar a Dios mediante una vida pura y fructífera, tanto en lo material como en lo espiritual. La redención abarca al hombre como un todo o un ser integral. Así como nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que cuando Él era niño, Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, Él quiere que nosotros también crezcamos integralmente, no solamente lo espiritual, porque por eso la palabra salvación encierra perdón de pecados, liberación de demonios, sanidad, sanidad divina y prosperidad. Entonces, todo es algo integral. O sea, nosotros por eso tenemos que crecer en lo uno como en lo otro, porque todo encierra eso, la salvación. Amén. Dice, la redención culminará gloriosamente en la resurrección, porque ahora estamos en el proceso. Cuando llegue la resurrección de nosotros, porque Cristo ya está resucitado, dice, la redención culminará gloriosamente en la resurrección. Vamos a leer 1 Corintios 15:55. Leámosla desde el 14, desde el 54, creo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿sí? ¿Qué es lo corruptible? Este cuerpo que tiene que vestirse de incorrupción, porque ahorita nos da muchas luchas. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué dice esto? Porque vamos a resucitar con Cristo y la sepultura no puede detenernos. Y que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sí? Esto era lo que decía Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Sí? O sea, cuando dice aquí su palabra, no temas, es porque hay una inseguridad en nuestras vidas. Pero el Señor dice, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre, no algunas veces, no un día sí, un día no, sino siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Nada es en vano. Todo lo que nosotros hacemos, nada es en vano. Todo tiene una retribución. Por eso nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Porque según la decisión que yo tome, así será la retribución. ¿Sí? Porque aquel que no acepta a Cristo, es una decisión que toma el no aceptar a Cristo. ¿Cierto? Y va a tener una retribución. Y así el que acepta a Cristo también. Es una decisión que toma, pero también hay una retribución para eso. Que el Señor nos ayude para poder ver lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. ¿Por qué me fui como tan atrás, como volviendo otra vez a comenzar, que muchas veces nosotros nos tenemos claro esto? ¿Sí? Pero el Señor me llevaba a esto porque muchas veces pasamos por alto algunas cosas que son importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Dice, ahora así dice Jehová en el Isaías 43:1. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Entonces, Él es nuestro creador, ¿cierto? Él nos creó, Él nos hizo. Oh Jacob, Jacob, el significado de Jacob es usurpador, engañador, suplantador. Ese es el significado de Jacob. ¿Y cómo éramos nosotros antes? Lo mismo. Usurpador, engañador, etcétera. Entonces dice, creador tuyo, oh Jacob. O sea, Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Y formador tuyo. ¿Y qué hizo? Lo fue formando. Y formador tuyo, oh Israel. Porque cuando Él luchó con el ángel, él era Jacob cuando luchó con el ángel. Pero cuando venció, Él dijo, el ángel lo bendijo y le dio el nombre de Israel. Entonces, Israel y el nombre, el significado de Israel, significa el que vence, el que lucha con Dios y vence. Exactamente, el que lucha con Dios y vence. Entonces, por eso le dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entonces, Él nos va formando, porque en Cristo hemos vencido, solamente en Cristo. Amén. Y por eso dice, no temas. O sea, Él nuestro creador desde antes, cuando vivíamos haciendo estas prácticas que vimos que no eran de acuerdo a su voluntad, nos ha formado y ahí vamos, nos va formando y dice, no temas porque yo te redimí. O sea, téngalo claro que no hay que tener temor porque yo ya te redimí. O sea, como decir, estamos peleando una situación que aún no la tenemos clara. Y por eso dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Entonces, esa es una palabra profética para nuestras vidas hoy, para este nuevo año, donde podamos creer de que ya tenemos esa redención y esa salvación en Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es perseverar en Él, avanzar en Él, para que Él siga trabajando en nuestras vidas. Y nosotros, por gratitud a lo que Él hizo en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios mediante una vida pura y fructífera en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para poder creer lo que Él ya hizo en nuestras vidas, lo que Él ya ganó. Por eso lo que leíamos ahorita en 1 Corintios 15:55, eso era lo que dice la palabra, ¿cierto? Va a llegar un momento que nosotros nos vamos a encontrar con Él. Amén. Y ahí se cumplirá la palabra, ahí se cumplirá la redención que Él ganó por su sangre preciosa para librarnos y bendecirnos. Y hoy nos dice, no temas, porque yo te redimí. Amén. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Aún las situaciones más adversas, aún la complicación más extrema que podamos vivir, Él está con nosotros. Él nos redimió. Él es nuestro Creador, nuestro Señor, y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Y por eso Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él. En Él, aún en los momentos difíciles. Porque la palabra del Señor viene para traernos esa paz y esa tranquilidad que necesitamos en nuestro interior. En el Isaías 44:1 dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. O sea, Él nos escogió de antemano. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob. Y tú, Jeshurún. Cuando habla de Jeshurún, habla de una palabra que era una palabra como en una alegoría que hablaba Moisés al pueblo de Israel para decirle Israel. Jeshurún significa el justo, forma poética del nombre de Israel, empleada por Moisés en su cántico recitado al pueblo. Poco antes de su muerte, Jehová Dios llama a Jeshurún al pueblo de Israel para recordarle que le ha escogido para ser un pueblo recto y santo. Amén. Entonces, eso era lo que decía Jeshurún. Es como decirle, como tener un apodo a un hijo en amor, en bendición, en algo, una palabra que lo destaque. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre y Él sabe qué es lo que vivimos cada uno de nosotros, ¿cierto? Y dice, desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu y mis bendiciones sobre tus renuevos. Aleluya. Entonces, todo lo que está estéril, todo lo que está muerto, todo lo que está seco, va a tener vida, va a fructificar y va a ser lo que Dios quiere y ha declarado en esta palabra. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude para poder creer lo que Él dice y nos ha declarado en esta hora. Amén. Entonces, somos especiales para Él, porque Él nos dio una redención, una salvación a través de su Hijo amado. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos guarde para poder creer y confiar en lo que Él nos dice. Vamos a leer Apocalipsis ya para terminar. Apocalipsis 21, 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los hijos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder creer y avanzar hasta el fin. Que el Señor sea glorificado en esta hora y vamos a orar conforme a esta palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor amado. Tú conoces.